7:33, y como le contábamos, ya tenemos en la línea, y me da muchísimo gusto, a Héctor de Mauleón. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, aquí a La Ibero.
Querido Mario, muy buenos días. Un saludo.
Gracias. Oye, pues te leímos, como siempre lo hacemos, con mucho interés, y queríamos rebotar contigo la columna a propósito de lo que está pasando en Colima, esto que publicabas el día de ayer. Dice: el contexto en el ataque a las familiares de Mario Delgado, que puede nuestros amigos del auditorio leer en el Universal. Y yo quisiera empezar preguntándote o pidiéndote que nos hables del contexto de violencia que lleva viviendo Colima, que ahí lo retratas y que pues, nos permite entender que esto que acaba de pasar con los familiares de Mario Delgado no se produce en el vacío.
No, desde luego que no, es consecuencia de un sexenio célebre por la frase abrazos, no balazos, en el que el crimen organizado encontró un terreno libre para operar y adueñarse, no solamente libremente del puerto de Manzanillo, que es una puerta de entrada de productos de todo tipo, desde fentanilo hasta cocaína, hasta llantas chinas, pacas de ropa, todo lo imaginable, pero sobre todo lo ilegal, pasa por ese lugar y ha sido un puerto muy codiciado por grupos del crimen organizado. Desde hace muchos años, el control está en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, a partir de ese foco, el crimen se fue adueñando de otras zonas y de otras partes de la vida cotidiana de un estado, de una entidad que pues era célebre por la tranquilidad en la que se vivía a pesar de los enormes problemas de corrupción de sus autoridades. Entonces, desde la llegada de Indira Vizcaíno, financiada por dinero del empresario Sergio Carmona, el rey del huachicol, a través de la relación de este con el que era entonces presidente nacional de Morena, Mario Delgado, comienza un periodo de manga ancha para la criminalidad. Comienza la proliferación de fosas clandestinas en distintos municipios de Colima, comienzan los enfrentamientos entre grupos, el Cártel Jalisco se parte y entonces entra en un periodo de crisis de violencia muy muy serio, comienzan los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y autoridades estatales y federales, y se van disipando en todos los órdenes, pues, aumenta el robo a transeúnte, aumenta el robo a negocio, aumenta de manera importante el robo a casa-habitación, etcétera, y se comienza a generar una sensación constante, una percepción constante de inseguridad que hace que, bueno, Tecomán sea uno de los municipios con el mayor número de fosas de clandestinas del país, y esta percepción hace que Colima se vuelva una de las ciudades más inseguras de México. La percepción de inseguridad se ha disparado en los últimos 10 años, llegando a un punto en el que prácticamente cada ciudadano creen o sienten miedo de vivir en la ciudad en la que habitan. Y al mismo tiempo, ejecuciones, ataques a autoridades. Hubo el ataque a un secretario de seguridad pública, asesinatos de alcaldes, etcétera. Entonces, ese sería el contexto de un doble asesinato, que es el de las familiares del secretario de Educación, Mario Delgado, que llama la atención porque lo primero que hacen ellos es declarar que pues es gente que vive de la venta de pasteles y de comida en su domicilio. No hay una vinculación visible y tal vez ni siquiera invisible para que un comando llegara de noche a ejecutarlas dentro de su casa. El otro asunto que llama la atención es que con una celeridad notoria, las autoridades dicen: no, pues ya dimos con ellos y los matamos, a los que entraron en un enfrentamiento.
¿Cuál es la relación de Mario Delgado con Colima?
Bueno, la aspiración de convertirse en gobernador, esa es la, una visible. La otra es la que te comentaba, que a través de del financiamiento ilegal del rey del huachicol, con dinero del huachicol, se financió la campaña. Se financiaron varias campañas de las elecciones de 2021, y no solamente por parte del rey del huachicol, Sergio Carmona, sino que se documentó, incluso se ha denunciado ante instancias internacionales, la intervención y el financiamiento de diversos grupos del crimen organizado para asegurar, facilitar el triunfo de los candidatos de Andrés Manuel López Obrador en esa elección, ¿no? Es una elección que comprometió precisamente porque no hubo pudor en recibir dinero del narco y del crimen organizado en Sonora, en Sinaloa. El escándalo que hay en Sinaloa pues es visible en Michoacán, en Tamaulipas, precisamente en Colima, entre algunos de los estados en donde Guerrero, donde se fue inocultable esta operación criminal, y en alianza con el gobierno, con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se vuelve cada vez más incontestable. O sea, ya nadie duda de esa relación. Lo que ahora ya nos estamos preguntando es hasta dónde llegó, cuál fue el alcance, ¿no? Y en ese contexto se suma otro problema más, que fue la reciente entrega de tres paquetes de traficantes al gobierno de Estados Unidos, operaban precisamente en el puerto de Manzanillo y en el corredor Colima-Nayarit, habían operado en ese lugar. Entonces, pues está lleno de preguntas el asesinato lamentable, indignante de dos mujeres inocentes que podrían abrir la puerta a, como han señalado ya algunos expertos en temas de seguridad, a el asunto de una venganza o un mensaje por parte de los grupos criminales, ¿no?
Hola, Héctor, buenos días, te saluda Emilio. Disculpa, cuando un ataque contra familiares de un actor político se convierte en violencia política y no solo en un delito común?
Bueno, eso no lo sabemos, pero este es el contexto, ¿no? Lo único que tenemos de momento, y en medio del hermetismo de las autoridades, es el contexto, ¿no? No sabemos aún si con la respuesta tan rápida en la que se da a las pocas horas del asesinato, un enfrentamiento en otro punto de la ciudad, en donde las autoridades dicen hallamos la ropa que usaron para entrar a la casa y el marro con el que rompieron la puerta del domicilio de estas mujeres, se haya borrado la posibilidad de llegar a conocer el móvil. Pero pues en este momento lo único que tenemos a la mano es el contexto, y es un contexto pues gravísimo por las cosas que acá un poco apresuradamente de reseñar.
No, es muy delicado. Por último, Héctor, hay una investigación, lo que dices, nos lo acabas de contar y lo cuentas en la columna, sobre la respuesta inmediata y la muerte de los responsables. ¿Hay alguien que esté haciendo una investigación que permita pues dar las respuestas a los porqués de este crimen?
Pues mira, lamentablemente lo que hemos visto es que las investigaciones se están haciendo y las revelaciones sobre la narcopolítica en México se están haciendo en Estados Unidos. Se están haciendo con los 92 narcotraficantes más otros narcotraficantes que tiene el gobierno de Donald Trump en su poder y que han estado configurando para obtener beneficios, configurando el mapa criminal de México. Es increíble, hasta lo que sabemos, la cantidad de información que ya tiene el gobierno de Estados Unidos. Tiene la película completa del narcotráfico y de su relación con la política mexicana, y no solamente con la política mexicana, sino con empresarios y otras personalidades relevantes de México. Entonces, lo que ha estado ocurriendo en México en los últimos meses obedece precisamente a la información que Estados Unidos ya tiene y a la presión que ha estado ejerciendo para que esas redes criminales se desmonten, como anunciaron que querían hacer desde enero del año pasado, ¿no?
Pues muchas gracias, Héctor, como siempre, para ayudarnos a poner primero en contexto esta tragedia, este crimen, el contexto de la seguridad y el contexto político en el que se está viviendo actualmente en Colima y de cara a lo que pudiera venir en los próximos meses, también el proceso electoral. Gracias, Héctor.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, Héctor de Mauleón.